Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Por la mañana, familia. Bienvenidos todos a Despierta América.
Mejor canta esta canción.
Que mejor cante, se la aprende de memoria. Maravilloso, de regreso. Todos con las pilas bien puestas, bien cargadas. 2023 con toda la familia. A darle con todo. Y comenzamos. Oye, la reacción, por favor, claro, compañeros. Sí. Las reacciones tras esta entrevista que dio el príncipe Harry a Anderson Cooper. Y aquí tenemos, señores, la pregunta del día. Confesiones fuertes, ¿eh?
Sí. Así es, queremos ver sus comentarios a través de las redes sociales y escuchen bien cómo va la pregunta. ¿Le creíste al príncipe Harry después de escuchar la entrevista que hizo sobre su libro?
¡Ándale!
Yo les pido que nos manden sus opiniones, que lo hagan a través de nuestras redes sociales, porque de verdad está interesantísimo todo lo que ha dicho. Y además, bueno, ya comienza la cumbre de las Américas allá en mi México lindo y querido con Sacha, que tiene toda la información.
Y ahí precisamente amanece el presidente Biden para participar en este encuentro en el que se lleva a cabo en medio de una crisis migratoria con un número récord de indocumentados cruzando la frontera sur y mucho que decidir en cuanto al narcotráfico tras la reciente captura del hijo del Chapo. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos adelanta todo lo que acontece. Eduardo, muy buenos días, te escuchamos.
Sasha, amigos de Despierta América, a todos un maravilloso día. En efecto, ayer a las 7:20 de la tarde, noche, hora de la Ciudad de México, aterrizó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el Air Force One, que traía al presidente Joseph Biden. Importantísimo, ahí lo estamos observando, es la primer visita que hace el presidente a nuestro país. Ya como presidente fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, por el embajador de México en Estados Unidos, por el de México también en Estados Unidos y por el de Estados Unidos en México. Y bueno, posteriormente, después de estrechar sus manos, de darse un abrazo, avanzaron y ambos abordaron la bestia, este imponente vehículo que los trasladó precisamente de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia la zona de Polanco, a uno de los hoteles más importantes, donde, como ya refería Sasha, pues esta noche descansó el presidente de los Estados Unidos en territorio nacional. ¿Qué ocurrirá hoy en cuestión de unas horas? Bueno, está la agenda dispuesta ya por el gobierno federal. Ellos dicen que a las 4:15 de la tarde se dará la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en el patio de honor de Palacio Nacional. Después se llevará a cabo la foto oficial, Sasha, de ambos presidentes y sus esposas también en el patio de honor. Más adelante habrá una breve charla, también fotos de las familias de ambos presidentes y sus esposas en el despacho del presidente de México en el Palacio Nacional. Antes de que esto ocurra, importantísimo destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladará también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibir al primer mandatario canadiense. Así que así las cosas, un importantísimo despliegue policíaco, fuerzas federales, por supuesto también del Servicio Secreto, se encuentran en inmediaciones de Polanco. Todo está en completa calma, afortunadamente, y de las actividades estaremos muy, pero muy pendientes. Sasha.
Eduardo Meléndez, gracias por estos detalles en vivo desde Ciudad de México.
Y justo antes de llegar a México, el presidente Biden viajó a la frontera sur por primera vez durante su mandato, una oportunidad que inmigrantes habían esperado durante mucho tiempo. El gran detalle es que no lograron reunirse con él en vivo desde El Paso, Texas. Marlene Guzmán tiene todos los detalles de esta criticada visita. Adelante, Marlene.
En medio de protestas y la grave crisis humanitaria que se vive en las calles de El Paso, este domingo arribó a esta ciudad fronteriza el presidente de los Estados Unidos, acompañado del secretario de Seguridad Nacional y tres congresistas demócratas del sur de Texas. Fue recibido por el gobernador Greg Abbott y líderes locales. El mandatario tejano saludó al presidente y le entregó una carta pidiendo que haga su trabajo y asegure la frontera. El presidente nunca me ha llamado para hablar de los problemas migratorios. Ahora le he dado una carta que contiene soluciones tangibles y concretas. Esta es su primera vez en la frontera sur de Texas como presidente desde que asumió el poder en el 2021. La visita duró unas 3 horas. Primero Biden se reunió con agentes fronterizos para abordar las operaciones de seguridad fronteriza. Después se dirigió al Centro de Servicios para el Migrante, donde antes de su llegada vimos que salieron unos 10 migrantes que se dirigían al aeropuerto tras ser liberados por inmigración. El secretario Alejandro Mayorkas anunció la apertura de un nuevo centro de procesamiento que tendrá capacidad para unos 1,000 migrantes. Estamos lidiando con un sistema migratorio roto que el Congreso se ha negado a reparar por décadas. Con gran desilusión se sienten los más de 400 migrantes que se mantienen a la intemperie aquí en las calles del centro de El Paso, pues el presidente de los Estados Unidos no llegó a escuchar sus peticiones ni tampoco hizo una parada para constatar cómo está esta dura situación.
Por ahora un poco decepcionado porque teníamos la esperanza que nos diera aunque sea un poquitico de ayuda para poder continuar nuestro destino.
Entonces, tratarlo como cero a la izquierda. Cero a la izquierda igual a nada.
Han sido días de mucha tensión e incertidumbre para estos migrantes ante la constante presencia de autoridades locales, estatales y federales que ya han arrestado a varios de ellos.
Muchos acá dormimos es con miedo a que nos atrapen y nos regresen.
Son las súplicas de dos supuestos migrantes que estaban siendo agredidos por un agente de la patrulla fronteriza. Sí eran boca abajo, pero al no entender les disparó con la pistola de carga eléctrica.
Le dio una vez con el taser y pues ya estaba en el piso. Y esto más para que lo tenga nomás ahí esperando hasta que alguien más venga, pero como los dos no se podían comunicar.
Mientras tanto en México también se llevaron a cabo detenciones de migrantes que impidieron que cruzaran el río Bravo. Y esa primera visita presidencial a la frontera ha sido fuertemente criticada, pues dicen el mandatario le dio la vuelta al verdadero caos, la crisis humanitaria, las dificultades reales que se están viviendo aquí. Sin embargo, el alcalde de El Paso dice que le entregó fotografías de esta situación crítica que se está viviendo en el centro de El Paso y que el presidente las vio. Sin embargo, hasta el momento, el presidente Joe Biden no ha emitido declaraciones públicas de su visita aquí a la frontera. Por supuesto, nosotros estamos muy pendientes de esas declaraciones y cualquier información que acontezca aquí, en este lugar.
Tremenda crisis migratoria. Gracias, Malena. Extraordinario este informe que nos acabas de presentar desde El Paso, Texas.
Y esta mañana, líderes mundiales condenan el asalto a Brasil y lo califican como intento de golpe de Estado. El ataque a la cuarta democracia más grande del planeta lo comparan con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva promete castigar a los responsables y muchos piden ya la extradición del exmandatario Jair Bolsonaro, quien se refugia en Florida. Andrea León nos amplía en vivo. Buenos días.
Miles de manifestantes asaltaron violentamente las oficinas presidenciales, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil, ubicados en Brasilia, su capital. Prácticamente un déjà vu de la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, ocurrida hace solo 2 años. Los manifestantes son partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales de octubre por el actual presidente Lula da Silva, juramentado hace solo una semana. Los atacantes se enfrentaron a la policía, dispararon gas lacrimógeno al aire y vandalizaron las oficinas del gobierno. Al igual que aquellos que apoyaban al expresidente Trump hace 2 años, ellos aseguran que Bolsonaro no perdió las elecciones presidenciales. Los manifestantes exigían a Lula da Silva dejar el cargo llamándolo presidente ilegítimo, mientras entraban en las oficinas del gobierno en lo que algunos llaman una ocupación. Lula, por su parte, culpa a Bolsonaro de incitar el violento ataque con sus reclamos de un supuesto fraude electoral. Bolsonaro ha pasado años sembrando dudas sobre los sistemas electorales de Brasil, diciendo que los resultados electorales no eran confiables. Sin embargo, los tribunales de Brasil y expertos independientes dicen que eso no es cierto. El expresidente Trump es uno de los ídolos políticos de Bolsonaro. De hecho, él se unió a Trump para negar los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y algunos analistas consideran que parece haber seguido su ejemplo al pie de la letra para incitar a la violencia en su país.
Mandatarios de otros países han reaccionado a este suceso, entre ellos el presidente Joe Biden, quien a través de su cuenta en Twitter condenó la violencia y calificó el ataque como algo indignante. En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también calificó el asalto a las instituciones de Brasil como un ataque cobarde y vil a la democracia, mientras que Emmanuel Macron de Francia dijo que Lula da Silva podía contar con el apoyo inquebrantable de su país y que la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas deben ser respetadas. Es la información a esta hora y las reacciones, chicos.
Gracias por tu informe, Andrea, y bueno, seguiremos de cerca. Lo que sí se puede ver, ¿no?, por todo lo que está pasando en el mundo, es que el pueblo cada vez se cansa más de lo que vive, ¿no?, y se levanta.
Los gobiernos.
No, y además que reacciona de maneras que son un poco cuestionables. Pero bien, seguimos de cerca, por supuesto, todo el desarrollo. Y hay más aquí en Despierta América.
Y tiene que ver con esto, el príncipe Harry.
Estás en lo cierto, chaparrón, como decía en la serie, mi querido Alan. Y es que el príncipe Harry nuevamente, señores, vuelve a sacudir el mundo con dos impactantes entrevistas que dio ayer. Una a la cadena británica ITV y la otra al programa 60 Minutos, 60 Minutes, que dio en Estados Unidos. Ambas fueron transmitidas al mismo tiempo, a solo horas de la publicación de sus tan esperadas memorias, Jessie, en el libro que se llama Spare.
Spare. Y bueno, señores, en el programa 60 Minutes, entrevistado por Anderson Cooper, reveló que no ha hablado con su hermano, el príncipe William, durante un tiempo. Incluso contó que cuando iban a la secundaria, Harry tenía que fingir que no conocía a su propio hermano, mi Raúl.
Es impresionante las cosas que dijo. Miren, en las entrevistas tocaron temas como, por ejemplo, la muerte de su madre, la princesa Diana. También habló de su frustración hacia la prensa británica, también el trato que recibe su esposa Meghan y las consecuencias posteriores con su familia desde que él, bueno, decidió casarse.
Exactamente, y bueno, hasta el momento el Palacio de Buckingham se ha negado repentinamente a comentar sobre el contenido del libro del príncipe Harry.
Oye, y esas declaraciones también que en las que dice que le pedía a su papá que no se casara
con Camila
porque podía ser una madrastra muy mala. Pero bueno, cambiemos a otro tema, mi Jessie.
Exactamente, vamos a lo siguiente. Y una pareja colombiana residente en Estados Unidos conmueve las redes sociales y es que desafortunadamente la vida lo sorprendió, ya que Paula fue diagnosticada con cáncer terminal de estómago y de cerebro.
Oigan, le dieron un mes de vida. El esposo, Sergio Vega, entre lágrimas, familia, yo les juro que esto a mí me pegó en mi corazón. Usó las redes sociales rogando por una visa humanitaria para que los padres de su esposa vengan a estar con ella sus últimos días de vida. Vamos a escuchar.
Necesito tener a la mamá de Paula acá, a la mamá, al papá de Paula, de mi esposa, a mis suegros. Necesito tener a mi mamá, a mi papá acá. Me dieron una noticia que desgarró el corazón, totalmente desgarrado. Tal vez es la noticia, es la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Ya me le dieron un mes debido a mi esposa.
Ahí están las súplicas de un padre desesperado, de un esposo desesperado. Ellos tienen tres hijas, una de 9, 4 y una recién nacida. Y hoy estarán en vivo con nosotros y van a recibir una gran sorpresa.
Así es. Sigue el programa, sigue la vida. Ahí está nuestra Jess, más del estado del tiempo. Buenos días, Jess.
Buenos días, Raúl. Iniciamos esta semana hablando de condiciones bastante activas. La lluvia y la nieve no cesa hacia California. Vemos el primer sistema que ya comienza a impactar la costa, el segundo viene en camino y el tercero también. Así que vamos a estar viendo por lo menos hasta el domingo bastante activo este patrón en cuanto a las condiciones del tiempo. Millones de personas se encuentran bajo aviso por fuertes vientos, aviso por inundaciones, aviso de tormenta invernal para California. Vemos el riesgo de inundaciones elevado tanto para hoy como para mañana, acumulados entre 3 a 5 pulgadas hacia la costa. Si hablamos de nieve, más de 6 pies se esperan desde hoy hasta mañana en Sierra Nevada. Más lluvia que comienza a ingresar durante horas de la mañana, durante partes del norte y centro de California. Sin embargo, a partir de esta noche se dirige hacia el sur del estado, impactando con múltiples rondas. ¿Y cuál es la amenaza principal? Las inundaciones, los deslaves de lodo, desprendimiento de rocas, cierre de carreteras y apagones. Afectaciones todavía varios días después. Así que por lo menos una semana más nos queda hablando de este sistema que continuará trayendo más precipitaciones, cortes eléctricos, 114 mil personas sin electricidad a esta hora de la mañana. Hacia el resto del país vemos nieve y tiempo invernal desde Montana hacia Colorado. Vemos hacia Chicago condiciones tranquilas, hacia Texas condiciones secas. Y también vemos un sistema bastante débil que se está alejando de la costa este del país, trayendo mezcla invernal desde Filadelfia hacia Boston, para la Florida condiciones tranquilas. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
California amanece una vez más bajo amenaza de inundaciones generalizadas a causa del efecto acumulativo de las intensas lluvias y nevadas. Las severas tormentas dejan al menos 12 fallecidos desde finales de diciembre y casi medio millón de clientes sin electricidad. El gobernador Gavin Newsom pide a la Casa Blanca que emita una declaración presidencial de emergencia a fin de obtener recursos federales para afrontar los trabajos de recuperación. Y a partir de hoy, el país ya cuenta con un Congreso activo tras 4 días de votación para nombrar al presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. La tortuosa elección queda en los libros de historia y revela la división que experimenta actualmente el Partido Republicano. Entre los grandes debates que ahora le toca liderar a McCarthy están las propuestas para financiar el gobierno, la seguridad en la frontera y la guerra en Ucrania. En vivo desde Washington D.C., Edwin Pitti tiene los nuevos detalles. Edwin, muy buenos días y feliz año. Te reincorporas ya a tu casita de Despierta América este lunes.
Así es, Sacha. Buenos días y feliz año para ti también. Vamos de inmediato con la información. Y es que, como tú mencionabas, a partir de hoy, Sacha, ya los republicanos se preparan para empujar una agenda que han venido promocionando por los últimos 2 años. Pero algo que causa controversia desde ya es que proponen grandes recortes para programas federales que benefician a familias de bajos ingresos. Aquí el reporte.
Hoy lunes inicia sesiones el Congreso número 118, liderado por el republicano Kevin McCarthy, y en su agenda hay puntos importantes como la seguridad fronteriza.
We must secure our border.
Pero también iniciarían investigaciones que ha exigido el ala ultraderecha de la Cámara Baja, entre ellas los negocios de Hunter Biden, hijo del presidente, las acciones del FBI, la retirada de soldados norteamericanos de Afganistán y los orígenes del COVID-19.
Well, we do extend our hand of partnership.
Demócratas ofrecen trabajar en equipo, pero analistas no lo ven tan fácil.
Pero desafortunadamente yo veo muy difícil que tanto republicanos como demócratas trabajen en conjunto por temas, ¿verdad?, que los unan, porque el Partido Republicano ha tomado la posición, ¿verdad?, de ser fieles a una base radical que no representa a la mayoría de los votantes republicanos.
McCarthy tuvo muchos problemas para lograr la victoria y la obtuvo tras hacer concesiones que lo hacen iniciar su mandato con un poder muy limitado y ampliando la influencia de congresistas de ultraderecha, entre ellos el representante por la Florida, Matt Gaetz, quien dijo haber puesto a McCarthy en una camisa de fuerza y que no podrá hacer nada sin su permiso. La agenda esa semana es extensa. Votarán sobre proyectos de ley enfocados en el servicio de rentas internas, el aborto y la energía. Además, en la creación de selectos comités para enfrentar la influencia del Partido Comunista de China y otro para investigar al Departamento de Justicia.
Sacha, y en medio de la expectativa por la votación de las nuevas reglas en la Cámara Baja el día de hoy, hay un punto clave que proponen los republicanos, que es que cada vez que se proponga un proyecto de ley que tenga que ver con el aumento de la deuda nacional, ese proyecto tendrá que incluir grandes recortes también a otro tipo de programas federales. Esto como una manera de limitar la cantidad de dinero que aprueba la Casa Blanca para sus programas específicos. Soy Edwin Pitti, en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, querida Sacha, con más de Despierta América.
Edwin, muchísimas gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y bien, la comunidad hispana se honra con el reconocimiento a uno de los suyos. El mandatario Biden entrega la Medalla Presidencial de Ciudadanos a 12 defensores del Capitolio durante el asalto del 6 de enero. Es el segundo premio civil más alto de la nación. Y entre los condecorados está el sargento de policía dominicano Aquilino Gonel. Para conocer su reacción, conversamos con él esta mañana en Despierta América y nos acompaña en vivo desde Brooklyn, en Nueva York. Aquilino, gracias por estar con nosotros en Despierta América. Buenos días.
Buenos días, Sacha.
Veo que tienes la medalla presidencial colocada en tu suéter y me gustaría saber qué representa para ti este reconocimiento que viene a un altísimo costo porque sufriste secuelas físicas y mentales luego de este asalto al Capitolio del 6 de enero.
Bueno, significa mucho en términos de que por fin nos dieron el reconocimiento que a nosotros que nos merecíamos. No fue, hicimos lo que hicimos para un reconocimiento, pero sí le agradezco al presidente y a la nación que nos reconocen en ese momento tan negro que pasamos en nuestra historia y hicimos nuestro trabajo.
Aquilino, sabemos que durante los últimos 2 años pues has estado en terapia, te apartaste de tu puesto por unas semanas y finalmente le dijiste adiós a ese puesto que ocupaste como sargento de la policía del Capitolio el pasado 17 de diciembre. ¿Cómo ha sido este periodo para ti? Me gustaría saber si crees que el país ha hecho lo suficiente para que los responsables paguen por lo que hicieron ese 6 de enero.
Ha sido un poco difícil tomar esa decisión de retirarme, pero mi intento de regresar a la posición anterior no fue posible. Pero gracias a Dios estoy vivo, estoy sanando mis cicatrices. Es un poco difícil asesorarte de que no pasaría nuevamente.
Claro.
Bajo que muchos de los apoyantes del expresidente que ayudaron a que pasara lo que pasó el 6 de enero. Hace 3 días fueron juramentados nuevamente y están en la cabecera del gobierno republicano, en la casa baja del Congreso.
Aquilino.
Y si tú te pones a ver, eso mismo pasa en Brasil. Ayer pasó algo similar al 6 de enero de acá. El expresidente de Brasil y el expresidente de los Estados Unidos la semana pasada estaban juntos en Florida. So, hazte de cuenta de que van mano en mano y hay que ponerse en guardia para que no vuelva a pasar eso. Hay muchas personas de que sí han sido prosecutadas.
Claro.
Y puesta a que le han pedido a contabilidad en las cortes.
Así es, Aquilino.
Sí, no tan rápido, pero sí deberían ser responsables por los cargos que hicieron.
Unas 950 personas hasta ahora. Te agradecemos enormemente, Aquilino Gonel, por conversar con nosotros esta mañana en Despierta América y te felicitamos nuevamente porque tu esfuerzo y todo tu trabajo valió la pena y ahí está siendo ahora reconocido a nivel presidencial. Gracias por todos esos años también asistiendo a este país. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, vamos ahora a seguir con más aquí en Despierta América. Jess Delgado, cuéntanos qué nos espera para este lunes y por supuesto lo que estaría ocurriendo en la costa oeste. Adelante.
Así es, mi querida Sacha, tiempo bastante activo. La lluvia, la nieve y los fuertes vientos no cesan durante el transcurso de esa semana. Mientras tanto, estamos viendo cámaras en vivo desde la costa este del país. Vamos a estar viendo un panorama bastante agradable en la Florida con temperaturas de 80 grados, abundante sol. Filadelfia, Georgia y las Carolinas con un panorama nublado debido a un sistema que está desplazándose, que está trayendo mezcla invernal desde Virginia, partes de Filadelfia y Nueva York. Para partir de esta tarde, todo ese sistema se aleja con condiciones secas. Ahora máximas en los 40 para Nueva York, al igual que en Chicago, hacia la Florida en los 80, hacia Texas temperaturas frescas en los 60, pero donde el tiempo invernal no cesa es hacia Montana, Idaho, Colorado y también partes del norte de California. Ahora fíjense en este mapa la proyección de temperaturas para los próximos días, desde el día 12 de enero hasta el 18 de enero, por encima del promedio. Así que vamos a ver un ascenso drástico en esas temperaturas para los próximos días. Esa nieve y esa lluvia continuará. Son múltiples sistemas que van a estar impactando a los residentes de California. Los riesgos van a ser deslaves, fuertes nevadas, vientos de más de 40 millas por hora e inundaciones. Avisos por fuertes vientos, inundaciones y tormenta invernal. Y el riesgo de inundaciones no cesa para el día de hoy. Desde el norte centro se extiende hacia el sur. Así que es importante nunca cruzar caminos inundados. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Déjala con ustedes. Son nuevas, déjanoslas un ratito.
Necesitamos ellas nuevas.
Milín, si casi nadie
de
regreso.
Nuevo de fútbol mexicano.
Me gusta.
Arranca la Liga MX. Tranquila de la emoción.
¿Qué pasó? Si las Águilas están bien, no se preocupen.
¿Cuál están bien?
Arrancó el fútbol mexicano y el América comenzó en clausura abucheado.
Ahí te voy, luego de que le empató a 5 goles contra el Querétaro. Cayó. Eso. Suelte el himno, suelte el himno. Oye, viene el portero, ¿eh? Viene el portero. Y bueno, Fernando Ortiz no pudo.
No pongas excusas, no.
Mira,
se puede
arrancar
el torneo con el pie izquierdo. Un empate 0-0. ¿Qué guapo?
La verdad es que los abucharon, ¿eh? Los abucharon.
Continuamos. Hablemos de los cuatro grandes, ¿les parece?
Sí.
Chivas.
Por favor.
Y Alex Vega se iba para Europa. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Al final de cuentas, Chivas terminó sacando la victoria frente a los Rayados de Monterrey con este gol de Alexis Vega.
¡Pégale!
¡Así! ¡Así! Como fiera, salvaje, fuera de juego.
Pero bueno, saca el triunfo. ¿Y de Pumas qué me dices?
Oye, que sí, que Rafa Puente Jr. arrancó con una victoria, le dio la vuelta a Juárez y terminaron llevándose los 3 puntos de manera maravillosa.
Buen juego, ¿eh?
En el universitario, ¿quiere más? Más, dame más. Bueno, aquí está, se lo tenemos. Cruz Azul, pita, pita, maquinita, a la
Oye,
mitad.
Bien, vámonos con el siguiente.
Sí, vámonos con Cruz Azul.
No, Tigres. No hizo mucho, ¿qué?
Aquí está la máquina cementera de la Cruz Azul, que terminó empatando también y 1-1 se llevó el punto. Por otro lado, Tigres sí rugió y con fuerza. Fíjate que le pegó a Santos. Y mira cómo lo celebró Guiñac, ¿viste?
Guiñac, oye, marcando goles como un salvaje.
Eso es mensaje para Miguel Herrera, que había dicho que Tigres ya era un plantel que estaba pasadito de edad. Bueno, ahí está lo pasadito
bien
de edad.
Tigres, ¿eh?
Su primer partido
Tigres.
Los veteranos sumando puntos.
Seguimos. Sí, por favor, terminamos. Vámonos con la Liga MX aquí.
Eso es lo que hablábamos. Ese
Cruz
es el
Azul,
de
Azul.
Oye, malo de... hay que hablar después de ese tema del Cata, ¿eh? Esa fiesta que hizo vergonzosa de su hijo con tema del narcotráfico.
Eso es para sin rollo.
No, eso es para sin rollo. Eso hay que hablarlo y hay que criticarlo y hay que despedazar este jugador.
De los narcos para un niño de 10 años.
Pésimo.
Bueno, ¿qué tal si seguimos con buenas noticias? Porque siempre es bueno arrancar la semana deportiva con esas. Fíjense esta imagen que los va a llenar de esperanza. Damar Hamlin compartió una foto que nos llena a todos el corazón de alegría después del susto del colapso que sufrió en el partido de los Bills frente a Cincinnati. El jugador publicó esta foto viendo el juego de los Bills frente a los Patriots.
¡Que ganaron!
Cuando pones verdadero amor en el mundo, vuelve a ti 3 veces más. El amor ha sido abrumador, pero estoy agradecido por cada persona que oró por mí.
Oye,
y
bien,
se acercó.
No solo ganaron, sino que en la primera jugada que tuvieron los Bills, anotaron.
Y además los equipos tuvieron jerseys en memoria y en honor a...
Espectacular.
Seguimos en los emparrillados. Patrick Mahomes estableció un récord de NFL para más yardas por aire y tierra. En una temporada, en los Chiefs de Kansas City aplastaron 31-13 a los Raiders de Las Vegas para confirmar el primer puesto de la conferencia americana. Mahomes lanzó para 202 yardas y corrió para otras 29 ante los Raiders, y con lo que llegó a un total de 5,608 yardas
rompió
en la
récord,
campaña.
Rompió récord.
Superó 5,562 que estableció Drew Brees en la temporada 2011 con los Saints de New Orleans.
Y el próximo fin empiezan los playoffs y Dallas va contra Tom Brady.
Oye, y los Dolphins clasificaron.
Sí, muy
los
bien.
Los Dolphins clasificaron.
Muy bien,
Miami
así
Dolphins,
que tenemos
adentro.
NFL en Despierta América, al igual que Liga MX. Todo lo que usted tiene que saber para arrancar la semana bien informado.
Vienes de verde. Verde de esperanza. Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Hay una mujer que yo de verdad respeto y admiro mucho porque, wow, qué
fuerza,
¿verdad? De verdad, para seguir con esto. Porque Yadira Carrillo comienza el año visitando, como siempre lo hace su esposo, Juan Collado.
Así es, a casi 4 años de su detención, Yadira nos cuenta que compartió el inicio del año a su lado y nos revela que su salud en prisión es delicada. Escuche esto.
Este primer fin de semana del 2023 captamos a Yadira Carrillo a su llegada al reclusorio norte, donde visita a su esposo Juan Collado desde hace 78 meses y responde cómo pasó el año nuevo.
Con Juan, todas las fechas allá adentro con él en los días de visita, que ahora justo el 24 que celebra era sábado y me tocaba visita, igual el 31, etcétera. Y pues nada, chicos, llevamos casi ya 4 años aquí. No le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces, bueno, pues entendemos por qué son las cosas, ¿no? Y aquí estoy, estaré con él en donde él esté, como lo dije desde el día uno.
La actriz no oculta su preocupación por el estado de salud de su amado.
Delicado de salud. Este lugar no te invita para estar bien. Terrible, sí. Sí, sí. Él tiene problemas de... es la presión, el colesterol alto, produce colesterol alto, azúcar, etcétera, ¿no? Hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos.
Carrillo revela que tanto los hijos mayores de Juan como los que procreó con Leti Calderón siguen pendientes de su padre.
Siempre están con él y los chiquitos vía telefónica siempre, siempre.
Luciano, creo, sí, Luciano ya es mayor de edad.
Ay, es un hermoso.
¿Ya hay posibilidades de que venga a visitarlo?
No lo sé, eso solo lo saben los abogados. No sé yo, pero muy hermosos los niños. Papá, ya, por favor, ¿cuándo te acaba esto? ¿De qué se trata, papá? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Sabes? El chiquito le decía hace 4 años, le decía, ya encargué mis telarañas, algo así como de ¿sabes? Del hombre araña. Oye, por ti, papito.
¿Pero qué es lo que mantiene en paz a Yadira?
Pegada de Dios, de la mano de Dios y de la familia y de los amigos cercanos que no se despegan, la familia entera completa, la de él y la mía. Un equipo padrísimo, padrísimo, que nos ha permitido estar de pie. Pero antes que todo eso, saber que no has hecho nada en tu vida más que trabajar y ser una buena persona.
Y comparte cuál es la verdadera razón por la que no vuelve a la pantalla chica.
Porque mientras él esté aquí, en ningún momento lo voy a dejar solo. Me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque no me sentiría bien estar haciéndolos y estar yo muy bien y saber que él está aquí. Entonces, primero hay que estar aquí.
En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
No deja de sorprender, wow, ¿no?, la historia de esta familia, porque miren, no sabemos si hizo o no hizo, ella asegura que su esposo no hizo nada, pero la familia unida, ¿no?, qué importante.
Exactamente, dentro de todo, o sea, estamos hablando de prisión, pero aquí también hay una mujer que tiene un amor real por su pareja, y que no lo va a dejar, o sea, ni siquiera con el mejor proyecto para
increíble,
regresar a la actuación.
¿Verdad? Increíble, la verdad.
Es digno de mirar.
Difícil de imaginarse, y bueno, difícil de imaginarse también la situación de Juan Collado en una de esas cárceles allá en México que no son, como bien dice su esposa, nada amables en su estado de salud. Es bien difícil, y cuando ves las fotos de sus hijos y escuchas los mensajes de sus hijos, ahí se te arruga el corazón. No solo de él, pero de tantos presos que han de estar viviendo una situación igual, ¿no?
Y ver a los chiquitos como ellos todavía tienen como que ese deseo de ver a su papá, claro, de verlo libre.
Claro, claro.
Pero bueno, algún día se van a reunir todos.
Pues habrá que esperar primero que termine este sexenio a ver qué pasa. Nosotros seguimos con más aquí en Despierta.
Me gusta este contenido, me gusta este contenido.
A ver, ¿por qué?
Es que esto estuvo buenísimo, la verdad, Mayeli. Bueno, la semana pasada creo que se pasó un poco, porque hizo unas fuertes revelaciones, sí, en su Instagram. Y Lupillo Rivera llegó a la Ciudad de México.
Lo estaban esperando toda la prensa, ya saben, incluido Despierta América.
Le brincaron.
Era de esperarse, porque lo que dijo Mayeli, como dicen en inglés, TMI, too much information. Bueno, Lupillo contestó todo, habló de todo, lo dijo todo. Aquí está.
Qué barbaridad.
O sea, yo hace tiempo sí hicimos un trío, mi marido en ese momento y yo con otra mujer.
Ante las revelaciones que hizo Mayeli Alonso en sus redes sociales, le preguntamos a Lupillo Rivera si formó parte de la escena que narró su ex.
Con ella no. Entonces, yo por eso te digo, no hay forma, ¿cómo puedes hacer eso en el matrimonio? No debes.
¿Tú sí tuviste en algún momento un trío con otras dos personas que no fueron Mayeli?
Bueno, yo creo que las cosas que pasan adentro de los cuartos o con personas que has tenido relación, uno se debe de callar. Yo creo que eso se debe de callar, eso se debe de quedar en el corazón de uno.
Y no fue lo único que desmintió el Toro del Corrido sobre lo dicho por la mamá de sus hijos menores.
Y le di mi celular, así se lo abrí y se lo di. No encontró nada.
Yo nunca le voy a tener que checar el teléfono a ninguna mujer. Yo creo que en cuanto entra la idea de desconfianza en el hombre, yo creo que es mejor abrirte y así de fácil.
Claro.
Qué bueno que todo me utilice a mí, ¿verdad?
Oye,
para sobresalir, ¿no?
¿Es verdad que le dedicó un tema a su expareja para que volvieran?
Pues mira, yo soy cantante y yo le dedico la canción a todos. A las reporteras les dediqué la tóxica. A todas las mujeres que he convivido, que he tenido, les he cantado canciones.
Lupillo responde si esas declaraciones han afectado a su esposa Giselle Soto o a sus hijos.
Gracias a Dios tengo una mujer inteligente que no le gusta todo este rollo. Se ríe y se divierte. El otro día hablé con ellos porque, pues como te digo, ya están grandes, ya ven todo. La verdad, Lupita, pues como quien dice, nomás ya está en la edad donde ya dice sus propios sentimientos y nomás, ay, mi mamá, así nomás dijo.
Entre lágrimas, Mayeli reveló que se separó de Rivera enamorada, pero dolida. ¿Qué opina el cantante?
Ella entiende qué pasó, así de fácil. Entonces, esta es una... Si esto le beneficia, pues qué bueno, ¿no? Entonces, ojalá le beneficie, ojalá le ayude, ojalá siga creciendo en su... Pues, ¿cómo puedo decir? ¿Su vida artística? No sé si es artista o no.
En otros temas, Lupillo habló de la petición legal que hizo su sobrina Jackie para que ni Juan, ni Rosy o don Pedro Rivera utilicen el nombre de su mamá, Jenny Rivera.
Uno como artista trabaja mucho para tener un nombre. Entonces, si no tiene nada bueno que decir, pues mejor que no digan. Entonces, yo creo que cuando te mandan un papel así, ya está serio el asunto, ¿no?
Y respecto al reciente descubrimiento que hizo su sobrina Jenica, también hija de la diva de la banda, al enterarse que Juan López no era su padre biológico, dijo...
Me había comentado Chiquis y Jackie una vez, hace 6 meses, y no tuve el valor de llamarle a Jenica, la verdad. O sea, no lo voy a negar, no tuve el valor de llamarle y preguntarle. Triste, ¿verdad? Porque sí debería haberlo tenido el valor, pero en una situación así, ¿qué haces?
Desde México para Despierta América, Vianey Díaz.
Hay que desmenuzar todo esto. A ver,
ella. ¿Empezamos?
Mayeli dice que sí hubo este famoso trizo.
¿Y Lupillo? Su...
No, pero está hablando de Lupillo. ¿De quién quiere que esté hablando?
Yo pienso.
Y Lupillo dice que sí hubo, pero con ella.
Con otra.
Pues entonces,
la cosa
habrá que regresar a preguntarle a Mayeli.
La cosa es que están de moda los trisoms, entonces.
No, pero está fuerte, ¿no? Las
bueno, Mayeli tuvo uno por un lado y Lupillo tuvo uno por otro.
Pero no, tú estás sacando especulaciones y no es verdad.
Ellos dicen, si Lupillo no lo tuvo con Mayeli.
Si se la pasa hablando.
No, Mayeli está hablando. Otra gente que
todo el tiempo está hablando de Lupillo Mayeli, por lo que yo entiendo, que salió muy herida, que salió muy dolida y todo eso. Entonces, el trisom se supone con Lupillo. Lupillo dice que no. Pero bueno, ya.
Ahora, qué bien habla Lupillo, ¿no? La verdad, un caballero con su familia. Familia, sí. con su expareja.
Y sabe admitir cuando comete como un error, porque dijo, no tuve la valentía de llamar a Jenica, ¿no?
Por este tema también complicado, también difícil. Y ahora, el tema de que no puedes mencionar a Jenny Rivera también con un papelito, es una cuestión fuerte, ilegal y fuerte, si es que es verdad.
Papelito habla.
¿Sí? Bueno, ¿cómo que no puedes mencionar a Jenny Rivera? Pues si es mi hermana.
Qué loco, va.
Si es mi...
estoy segura que a lo mejor sí la pueden mencionar, sino que no pueden ganar dinero de ella. O sea, es decir, no pueden lanzar una marca de camisas.
Sí, no pueden usar su nombre.
Obviamente pueden hablar de ella como hermana, como su memoria, pero no pueden ganar dinero como marca. Utilizando el nombre de
ella. Pero es que no podían hacerlo tampoco antes.
Bueno, entonces no sé.
Sí. Entonces, bueno, vamos.
Está complicado, hay que
cambiamos
preguntarle.
Detalles exactamente legales. Bueno, vamos a hablar de talento puro. Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu aparecen entre los posibles nominados a los premios BAFTA 2023 con sus respectivas películas. Por un lado Pinocho, por el otro Bardo.
Pues esas son las dos únicas cintas de directores mexicanos que han pasado a la ronda 2 de votaciones. Uh-huh. Aquí tenemos algo que nos prepararon nuestros amigos de Televisa Espectáculos.
El próximo 19 de enero se dará a conocer la lista de nominados a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, y Bardo, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, es una de las cintas prenominadas como Mejor Película Extranjera. En los premios BAFTA, México podría estar dentro en varias categorías, ya que no solo Iñárritu tiene posibilidades de competir, sino que también la cinta Pinocho de Guillermo del Toro va por 6 nominaciones, entre las que destacan Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película Animada.
Esto es un qué es.
¡Sí!
Hace unos días, los premios Oscar también dieron a conocer una lista de prenominados y tanto Del Toro como González Iñárritu aparecieron. Será el 19 de febrero cuando se realice la ceremonia de los premios BAFTA y se conozcan los ganadores. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.
Bien, por esos dos premios, aplauso enorme.
Claro.
Oigan, y si,
la espalda está muy complicada.
Sí, y si quieren saber más sobre Bardo, no se preocupen, que se meten ¿a dónde? A VIX. ¿Dónde está la pestañita?
Hay una pestañita arriba que dice On Demand y ahí pueden ver algo personal con Jorge Ramos, que anoche salió el capítulo con
ayer salió con Alejandro González, señor Ritio, otro evangelio, con Jorge Ramos. Ya son brothers. Bueno, ¿sabes qué? Estudiaron juntos.
Sí, estudiaron juntos. Es muy interesante la entrevista, de verdad que sí, donde habla que incluso pensó en Jorge para un personaje de una de sus películas. Así que muy interesante. Métanse
a verla.
Y la ven.
Ya son brothers.
Por otro lado, esta noticia sorprendió a todo mundo porque Oscar de la Hoya dio a conocer que ya por fin solicitó el divorcio a la cantante puertorriqueña Milly Corregir, esto a 6 años de haberse separado. Y bueno, la leyenda solicitó la separación oficial y según la demanda, los motivos son diferencias irreconciliables.
Bueno, ya después de varios
de mucho
años.
Tiempo, claro, vale la pena mencionar que la pareja se casó en el año 2001 en Puerto Rico, tuvieron 3 hijos, Oscar de 17 años, Nina de 15 y Victoria de 8, y la pareja se separó en el 2016. De la Hoya admitió que en el 2011, durante una entrevista en el programa Aquí y Ahora, que fue adicto a la cocaína y al alcohol y que le fue infiel a su esposa en varias ocasiones.
Bueno, y ahorita anda con Holly Sanders, que ustedes la han visto, esta modelo.
Creo que están felices, ¿no?
Pues las fotos se ven muy contentos.
Se la pasan. Hora de divorciarte, papito.
Y se la pasa ya Oscar de la Hoya enseñándolos.
Enseñando el six-pack.
El six-pack este. No, ya él ya dijo que le costó bastante el six-pack.
Sí, pues sí, me imagino.
Le costó bastante.
Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
Bueno, estamos de regreso, Calita, y esto se va a poner bueno. El príncipe Harry habló con Anderson Cooper de 60 Minutes y esta mañana con Michael Strahan de Good Morning America. Amanecemos con las reacciones y para comentarlas nos acompañan Astrid Rivera. ¿Cómo estamos, Astrid?
Hola.
Lindsay Casinelli, vámonos. O Monse Medina.
Hello.
Marcela Sarmiento.
¿Qué tal?
Lady Marcela.
Y Tony Dondrade.
Bienvenidos a todos. Esta mañana y también desde la Ciudad de México tenemos a los expertos en la realeza, Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos también allá en México.
Caramba. Bueno, comenzamos, Harry. Varios de los puntos de esta entrevista. Comienza diciendo que no hay intención de dañar a la familia real. La pregunta aquí es, híjole, no sé ni con quién comenzar. ¿Le creyeron, Marcela Sarmiento?
Pues mira, yo la verdad creo que detrás de unas memorias como esas, sí tiene que haber una intención de poder dañar la imagen de alguien o de poder contar una verdad que pueda dañar a alguien. Él dice que no. Él dice que esa no es su intención, que él ama a su familia, que ama a otra, pero leyendo cada una de las críticas, leyendo cada uno de los comentarios, porque no he tenido la oportunidad todavía de leerme el libro, yo sí pienso que hay ganas de decir, a ver, ustedes no son tan buenos como dicen y aquí estoy yo para contar la supuesta verdad de lo que eso significa. Entonces yo sí creo que hay en el fondo ganas de desprestigiar, por supuesto, una narrativa, desprestigiar una forma de vida, desprestigiar un sistema.
Completamente.
¿Le creíste o no le creíste?
Te lo debo después cuando terminemos esta conversación.
Honestamente, yo siento que son una pareja que se sintieron sumamente acorraladas. Y tenemos que recordar que no estamos hablando de que se iban a enfrentar a cualquier familia. Se están enfrentando a una de las familias más poderosas del mundo entero. Él dijo algo muy clave, en mi opinión, que es el hecho de que la familia real utiliza información, de cierta manera la filtran ellos mismos para apoderarse de la narrativa, que trabajan directamente con medios muy poderosos como The Daily Mail para filtrar información antes que nadie y así, de cierta manera, darle el rumbo y el giro que ellos quieren a la noticia. Y me parece que es la única manera que ellos se pueden defender, hablando su verdad.
O sea, él menciona lo que dices, es que en la época que él estaba allá, él notaba que su familia filtraba información a los tabloides y que por eso él ahora decide hablar para dar su versión. O sea, que él dice, los tabloides juegan con todo lo que pasa. Incluso menciona que la familia los lee,
desayuna.
Pero que
la familia
no desayuna.
¿Qué familia no lee el periódico?
Sí, pero no es una familia regular.
Sí, pero no es cualquier familia.
Yo creo que aquí hay un daño colateral que está haciendo ahora. De esta declaración. declaraciones, si le creo o no, bueno, eso ya es decisión de cada persona, pero lo cierto es que sí está dañando a la familia y que sí está dando información que era privada para ellos y que está rompiendo de alguna manera la regla donde
yo siento, yo sí siento que la información que él ha dado, especialmente esa en específico, la de Camila y su papá, y especialmente la que la de Camila, de alguna manera, ella siempre estaba abierta a, de alguna forma, hacer negocios con los tabloides para filtrar esa información. Lo involucra a él directamente.
Eso lo menciona.
Porque
también
él lo menciona. Él dice, me utilizaba a mí y a mi hermano para sus para su beneficio publicitario. Y ellos no iban a y yo siento, ahora, también le decía a su papá, de alguna forma, que no se casara con ella.
Los dos se lo
decían. Los dos se lo decían. Mira, de alguna forma yo siento que él está contando su verdad, está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, porque siempre, nosotros siempre escuchábamos de los tabloides, de las fuentes, de los libros. Él trataba de resolver esto, nadie le daba la cara y él dice, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar a contar mi verdad.
Pero la verdad de él tiene un precio.
Claro.
Claro, pero la verdad de ellos también. Le cuesta mucho dinero contar su verdad. Y a él está generando
dinero. A mí la parte que más me impactó, ya cambiamos de tema un poco, también es la muerte de Diana, ¿no? De su mamá. Yo sí lo sentí como un joven atormentado en la infancia, sufrió mucho por la muerte de su madre. Hasta se imaginaba que no era verdad, que estaba y que se le iba a aparecer en cualquier momento.
Había fingido
su muerte. Entonces, yo no sé si le podemos preguntar, porque no nos hemos preguntado, a Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez. ¿Qué opinan, Gabriela?
Bueno, primero que todo, vamos a decir, en cuanto al tema de la prensa, no todos los periódicos en el Reino Unido son tabloides, e incluso los tabloides más corrosivos como The Sun o The Daily Mail tienen algunas plumas rescatables, y lo que Harry no dice es que él también participa de esas filtraciones que yo como periodista me permito llamarlo, pues es una relación de ida y vuelta. La comunicación institucional que tiene cualquier institución, ya está una marca en todo el mundo con la prensa, y además pues está la periferia de la investigación. The Times tampoco es un tabloide chismoso, y por otro lado, pues la familia real británica, como cualquier otra institución de poder, pues debe de mantener una relación con la prensa estable. Y él también. Yo tengo amigas en el Royal Rota, que es como se le llama a los periodistas que diariamente van al Palacio de Buckingham. Amigas que son serias, amigas que son objetivas. Tengo amigos de mucho tiempo también. Y también conozco a dos que tres personas sin escrúpulos que existen en el Palacio de Buckingham, pero al final de cuentas, digo, en la prensa y también en el propio Palacio, que filtran información de acuerdo a lo que ellos quieren que se comunique. Pero pues uno no es esclavo y sabe lo que quiere o lo que no quiere decir. En el tema, para cederle la palabra a Lalo, de las intimidades que comparte, pues no será por querer perjudicar a la familia, pero claramente lo hace voluntaria o involuntariamente, como él se refiere al racismo que han acusado del Palacio de Buckingham.
Eduardo,
es involuntario. Bueno.
Pues bueno, en mi caso a mí me gustaría un poco comentarles también esto que decían acerca del daño que se le está haciendo a la familia real. En particular, creo que ahora Harry apuntó directamente a su hermano, es el poner en sobredicho que es una persona, y esto lo hemos manejado durante varios tiempo, y bueno, se quería esconder lo más que se pudiera, que William es una persona que tiene la mecha muy corta, que de pronto reacciona no tan bien ante situaciones de estrés, y hoy Harry ha planteado dos momentos diferentes, dos ocasiones en las que, bueno, pues se sintió atacado, en una físicamente, y en la otra incluso habla de un pacto que había entre ellos, que era jurar por la muerte de su mamá.
Sí.
Y bueno, él dice que incluso cuando su hermano lo dice, ya no lo siente. Entonces creo que le está poniendo los puntos sobre las íes sobre esta situación.
Okay,
de un poco el carácter de William, y no creo que sea lo mejor.
Exacto. Bueno, también habla de la familia, que dijo que él había cambiado, porque quizá decían que Meghan era la bruja, ¿no? La mala del cuento,
creo,
¿no?
Que Meghan es muy importante en la vida de Harry. Harry no puede vivir sin Meghan.
Confiesa que cambió, pero sí cambió, dice, porque conoció el amor de su vida.
Sí. Claro que sí, lo ha cambiado, ¿no? Para mí ha sido la entrevista más sincera que yo he visto en toda mi vida.
Yo también.
Creo que es una diferencia la monarquía versus la familia. No quiere hacerle daño a la familia real. Sí, quizás a la monarquía, ¿no? No creo que habrá reconciliación con la monarquía. Sí quiere hacer reconciliación con la familia.
Buen punto.
Que es lo que está buscando, ¿no? Ha sido el único interesado después de los 20 años en investigar realmente qué pasó con la muerte de su mamá, fue al lugar.
No sabemos. Mucha pena contigo, Tony, y te lo refuto.
Le pidió al chofer que
te lo refuto completamente.
A la misma velocidad, Tony, y por el mismo lugar.
Este es la única. Lo voy a refutar lo siguiente. No puedes decir que es el único que se ha tomado el trabajo de hacer la investigación.
Y si no hablan,
perdóname, el único que ha querido contarlo a través de las memorias que ni siquiera hemos leído. Pero no sabemos si en algún momento, que seguramente no pasará en un futuro muy cercano, es que no sabemos que otros miembros de la familia también se tomaron el trabajo de hacer la investigación. Entonces, ahora no podemos darle el 100% a esta entrevista, que según tú es la más honesta que la has oído en tu vida, decirle que ahora 100%
ahora,
todo lo que está diciendo,
él tiene su verdad, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta.
Pero recuerden una cosa, cualquier persona de la familia real pudo haber hecho algún tipo de investigación, pero estamos hablando del hijo. Claro, estamos hablando de cualquier persona.
Pero tiene dos hijos, no sabemos
si él es el único que lo ha hecho. Exacto. Quizá en algún momento William lo hizo, simplemente no lo ha hecho.
Pero no se va a saber con la política de la monarquía de silencio.
Eso es lo que yo creo que dice. Lo que dice Tony está bien, es una cuestión que va contra la monarquía, no va contra la familia.
Claro, contra el sistema.
Contra su hermano también.
Contra el sistema.
Alan, por favor. Yo les quiero preguntar algo. Les quiero preguntar algo brevemente. Anderson Cooper le pregunta a él que por qué no renuncian a sus títulos nobiliarios si realmente lo que buscan es una vida común y corriente. Él le responde simplemente, ¿y eso en qué cambiaría?
Pues todo.
¿Qué tienen que decir al respecto?
Es que cambiaría en muchas cosas, porque finalmente cuando tú te bajas de un estatus de duque, pues tendrías que empezar a vivir desde una perspectiva diferente y tu narrativa definitivamente cambia. Ahora, ¿cuáles son todas las críticas que le llegan a ellos? Que ellos se han negado a retirarse el título o a decir que no quieren, a renunciar al título, mejor. Así que yo creo que era una pregunta muy válida y por supuesto para él también decir, ¿en qué lo cambia?
¿Creen que respondió
muy facilista, es muy facilista.
Pero es que ¿en qué cambia realmente? Los millones de dólares les van a seguir llegando.
Qué bueno.
No vamos a entender nunca por qué quieren aferrarse a esos títulos, porque realmente yo pienso de que nada va a cambiar. Dilo. Pero ellos van a seguir siendo la pareja que se rebelaron en contra de la familia más poderosa, en contra de la monarquía. Los millones, señores, van a seguir llegando. Nos vamos a consumir sus libros, sus entrevistas, todo lo que ellos saquen.
Porque al final es lo que están haciendo, están tomando ventaja de la oposición. Al final
contar su verdad.
Voy nuevamente con Gabriela, que porque el programa de 60 Minutes, Gabriela solicitó reacciones al Palacio de Buckingham, pero ellos pues le pidieron la entrevista completa antes, cosa que pues nunca hacen, por lo que hasta el momento no hay réplica por parte de la familia real.
Y no va a haber.
¿Va a haber reacción de la familia real? ¿Va a haber silencio? ¿Qué creen? ¿Van a sacar algún comunicado?
Por supuesto que no. Si acaso sacarán el día que el libro salga oficialmente, y lo sigo dudando muchísimo. Cuando fue la entrevista de Oprah Winfrey, claro que reaccionaron, porque a pesar de que Harry niega que acusó a la familia real de racista, sí lo dijo. Claro que iban a reaccionar, a decir, pues un miembro de la familia preguntó por el color de piel de Archie. Perdón, pero yo, Gabriela, me sentí ofendida, indignada por ese comentario. Y ayer se desdice en ITV, en la entrevista británica, que Lalo y yo vimos en conjunto, por cierto, y dice, no, ¿cuándo dijo Meghan eso? Caramba, yo creo que hay que ser muy congruentes con los mensajes. Sí coincido en que tiene todo el derecho del mundo de decir lo que se le dé la gana, pero todos lo tenemos, la libertad de expresión es para todos, pero hay que lidiar también con las consecuencias. Y voy a decir una última cosa, Tony. La familia real es un uno indivisible de la monarquía británica.
Eduardo.
Respeto su comentario.
Yo considero que realmente no vamos a poder ver una reacción, porque hay un dicho que dice don't complain, don't tell, que es lo que ha seguido la casa de Windsor desde que empezó. Esto es que no les permiten hacer públicas sus ideas y no les permiten, por supuesto, tampoco, a pesar de que están siendo atacados, poder defenderse en ese sentido. Quizá ahora podemos ver ahora que utilicen estas armas, y que también las plantaba Harry, de estas personas cercanas que están dentro del palacio, personas que son amigas de William, amigas de Kate, que quizás sean ellos los que empiecen a reaccionar y a defender si es que hay puntos muy necesarios a defender. Hasta el momento, realmente, después del documental y ahora con lo que hemos visto en la entrevista, no creo que haya algo por lo que tengan que salir realmente a dar una opinión, y no lo harán. Han dicho y han planteado que quizás si existiera algo que los obligase, sí podrían pensar en lanzar si no un comunicado, por lo menos algún statement bastante breve, como es la costumbre en Buckingham, pero tendría que ser algo realmente muy grave y muy serio para que el palacio reaccionara.
Rápido, nada más quiero decirles que Harry, esto va a seguir, ¿eh? Esto va a seguir porque va a seguir dando entrevistas, tiene un acuerdo de 4 libros, y vamos a ver un poco, que no lo hemos visto muchos, de la entrevista que dio a Michael Strahan de Good Morning.
Alan, y si después de todo lo que se ha dicho, usted sigue creyendo...
Vamos a ver, si sigue creyendo los cuentos de hadas,
como una monarquía tiene que revisarse.
Pero veamos esto,
Michael. Is there a part of you that can see you and your family going back to the UK, becoming working royals with the monarchy?
No, I don't think it's ever going to be possible. I don't think that, you know, even if there was an agreement or an arrangement between me and my family, there is that third party that is going to do everything they can to make sure that that isn't possible. Not stopping us from actually going back, but making it unsurvivable.
Tampoco creo que esté mintiendo. Mira,
Alan, uno con la experiencia en el periodismo desarrolla una habilidad de saber cuando alguien miente o no. Él no está mintiendo.
Nadie está
mintiendo.
Para él es su verdad.
Es muy sincero en las entrevistas.
Esa es su verdad. Bueno, para muchos no es que esté mintiendo, para muchos es incongruencia. Entonces, este tema pique y se extiende. Vamos a seguir hablando de él en Sin Rollo. Así que ustedes opinen en nuestras redes sociales porque, miren, ya vieron, vienen pero filosos.
Vienen con todo,
filosos. En la sombra. Gracias, Eduardo. Gracias, Gabriela. Más adelante, bueno, vamos a seguir comentando sobre el tema, que esto, mira, va a seguir dando de qué hablar.
Mucho. Oye, 4 entrevistas más, 4 libros más. No, imagínense.
Y no hay dinerito,
¿no? 4 libros más.
A tu reality viene.
Vamos a seguir con mucho más. Y también se viven momentos de mucha tensión y emoción en el estreno de La Más. Más adelante tenemos todo lo que pasó.
Y en vivo, Rosely Sánchez regresa a nuestra casa esta mañana a contarlo todo sobre esta, su nueva aventura.
Continúa la búsqueda de una madre desaparecida el día de Año Nuevo en Massachusetts. La policía arrestó al esposo y te decimos por qué.
Gracias por despertar esta mañana con nosotros. Dejarnos entrar a tu hogar. Aquí queremos que tú y tu familia progresen, se informen bien y vivan mejor. Ya lo saben.
Se agarran el chongo y no se dan la mano.
Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
Familia, nuestra invitada de hoy, ¿cuánto talento reunido en una sola persona? Actriz, cantante, bailarina, modelo, productora, guionista, una gran estrella. La bienvenida de Puerto Rico para el mundo, hoy de verde y brillando como siempre, Rosalind Sánchez. Y que se escuche la música boricua. Rosalind, bienvenida.
Gracias,
a Despierta América. Igualmente, por favor, toma asiento.
Me siento.
¿Cómo estás?
Bien.
Feliz año ante todo.
Ay, no.
¿Cómo la pasaste?
La pasé en familia. Estaba enfermita. Estaba con el COVID.
Oh, my God.
O sea, que yo recibí el año enfermita, pero se supone que fuera a Puerto Rico a un evento súper importante, pero nada, la pasé con mis dos niños y mi esposo.
¿Y una sola vez te ha dado el COVID o repetiste?
No, me ha dado varias.
Te ha dado varias veces. Bueno, varias, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que estás aquí para hablar de este proyecto que cuando salió la primera temporada también lo conversamos.
Claro.
La Isla de la Fantasía, ahí lo vemos, Fantasy.
Qué lindo eso que hicieron, gracias por hacer esa entrada tan bonita. Sí.
¿Te gusta? ¿Te sigue sorprendiendo con cosas a pesar de,
total,
de dónde estás? Sí.
Es que es lindo, es como que... Oh my God, sí, no, de verdad que sí. Máxima este show, que es una propiedad intelectual tan importante de los años 70, que a la gente le encanta, se graba en Puerto Rico.
Regresaste a la isla.
Regresé a la isla.
¿Y qué tal eso? Porque ellos estuvieron muy agradecidos, la isla, contigo, porque mucha gente pudo trabajar allí, fue una fuente de ingreso y de todo lo demás.
Total.
Elena, en esta temporada, ¿qué le pasa? ¿Qué vive el amor? ¿Cómo va el asunto?
Elena es una chica bastante complicada, para la gente que ha seguido la serie. Ella esta vez está abierta al amor, le da una oportunidad a ese chico guapo que está ahí, al personaje de Javier. Y lógicamente, como buen TV, right, altas y bajas, y llega una persona a la isla que cambia toda la dinámica. Pero me lo estoy gozando, de verdad que es un personaje súper lindo.
Óyeme, y en el rol también de productora. Yo te confieso que cuando vi la temporada de Mira Quién Baila decía productora ejecutiva Rosalind Sánchez. O sea, eres una mujer que está en todo,
en Rosa. Todo. A mí me encanta producir. Sabes que ha sido un gran descubrimiento en mi vida hace como 5 años atrás, cuando comencé. Me encanta montar el muñeco y el paquete y verlo desde sus principios de desarrollo hasta el final y también dirigir. Tuve la oportunidad de dirigir hace 2 años Satos en Puerto Rico y me acuerdo la primera vez que dije acción, yo decía, pero ¿por qué yo no he hecho esto antes? Porque me sentía tan cómoda. Así que, Dios mediante, mi segunda etapa en mi carrera pues será detrás de las cámaras.
Detrás de las cámaras. Para este 2023 que buscas, además de todo el éxito que me imagino que quieres lograr en todo lo que haces.
Sí, ¿qué busco? Mira, paz más que nada, que mi familia esté bien. Y seguir trabajando, produciendo con mi esposo, que nos gusta a los dos. Una tercera temporada de Fantasy Island, Dios mediante, ojalá se dé. Y nada, volver a dirigir, muchos planes, Raúl, sabes que yo no paro.
¿Y la familia cómo está? ¿Los niños tienen esa pasión también por esto? ¿Los ves actuando?
No,
¿quieren hacer? No,
para nada.
¿Y si te dicen que quieren, le permitirías?
Yo sí, totalmente, pero yo soy la manager. Yo me retiro de todo y yo me encargo. Nadie me va a tocar a mi niña. Sí, pero no creo que pase ninguno de los dos. A lo mejor el chiquito es tímido, le encanta la música. Y es más dispuestito que la niña, que yo pensaba que iba a ser artista de seguro, pero me salió tenista, juega tenis, es bien, bien deportista.
Qué bueno.
Pero no le gustan las cámaras, de verdad.
Bueno, pero que sí le gusta y deben estar orgullosos de su mamá y de su papá. Gracias por estar aquí, esta es tu casa, toda la suerte del mundo y que esa isla de la fantasía siga creciendo.
Amén.
Te queremos y esta es tu casa, para que sepas. Ya sabes que te queremos y es del corazón.
Gracias.
Roselyn Sánchez en Despierta América, fuerte aplauso para ella al regresar, señores.
Vamos con una noticia en desarrollo, señores, porque ahora mismo 7,000 enfermeros se lanzan a las calles de Nueva York para iniciar una huelga.
Bueno, lo que pasa es que no llegan a un nuevo contrato que incluye aumentos de salario. Estos empleados del sector de la salud aseguran que la escasez crónica de personal pues los ha dejado con exceso de trabajo y pacientes desatendidos.
Así que vámonos en vivo desde la Gran Manzana con Fabiola Galindo, que nos muestra esta preocupante panorama. Adelante, Fabiola, difícil situación.
Así es, Alan, muy buenos días. Para darles una idea, son dos sistemas de hospitales los que a partir de esta madrugada fueron en huelga, Mount Sinai y Montefiore. Y quiero mostrarles porque es una gran cantidad de enfermeras, casi 8,000 en total. Esto representa casi la mitad de todas las enfermeras en la ciudad de Nueva York las que están en huelga. Y aquí en East Harlem, en frente del hospital Mount Sinai, muchas de ellas incluso salieron de trabajar sus turnos de 12 horas para unirse a esta protesta. Y para hablar un poco de cuáles son sus demandas, está con nosotros Dani Fuentes. Dani, tú trabajas en la unidad de cuidados intensivos. Cuéntanos por qué están aquí, qué es lo que están exigiendo.
Estamos exigiendo que el hospital los dé propias proporciones de pacientes a enfermeros. You know, yo trabajo en cuidados intensivos, lo normal es uno o dos pacientes, pero día tras día tenemos tres, cuatro pacientes.
Ahora, el hospital dice que ellos les han ofrecido anoche un incremento de casi 19% en el salario, pero que el sindicato no quiso acordar o no quiso aceptar esto. ¿Qué es lo que ustedes dicen a lo que el hospital está argumentando?
Es que para nosotros no es el dinero. Nosotros dijimos muy claro, lo que nosotros queremos es que el hospital nos dé esa seguridad que de cierto número de pacientes a cierto número de enfermeros. Y el hospital nos dijo absolutamente no podemos hacer eso.
Ahora, tú me dices que has visto que hay vacantes abiertas para contratar enfermeros.
Sí, aquí este hospital actualmente tiene como 590 posiciones abiertas de enfermeros. Y este hospital no está haciendo lo que tiene que hacer para reclutar los enfermeros.
Muchísimas gracias, Dani, por explicarnos esta situación. Y bueno, además de eso, las enfermeras con las que hemos conversado también nos dicen que es una situación peligrosa tanto para los pacientes como para los enfermeros mismos, que podrían incluso perder sus trabajos si algo sale mal en el cuidado médico de estas personas, así que esta huelga podría extenderse por varios días si es que no llegan a un acuerdo. Una vez más, los sistemas afectados son Mount Sinai y Montefiore. Otros hospitales han podido llegar a acuerdos tentativos con el sindicato de enfermeras. Esto podría, sin embargo, continuar extendiéndose. Regreso con ustedes.
Y ojalá que no sea así, Fabiola, que puedan encontrar una solución pronto. Gracias por este informe en vivo desde Nueva York.
Bueno, y esto es desgarrador. Tan pronto como el próximo jueves, fiscales en Idaho efectuarían la lectura formal de cargos contra el sospechoso de asesinar a 4 estudiantes universitarios. Esto mientras los alumnos regresan al campus para reanudar clases presenciales por primera vez desde que se cometieron los crímenes. Ahora directivos académicos prometen, sí, después del niño ahogado hay que tapar el pozo, nuevas medidas de seguridad, entre ellas la presencia de más policías y patrullas en la universidad y zonas aledañas.
Y bueno, hoy mismo comparecería en corte el esposo de una madre desaparecida en Massachusetts. Anna Walsh fue vista por última vez el día de Año Nuevo cuando debía abordar un vuelo rumbo a Washington, D.C. En horas de la noche, autoridades arrestan al hombre tras efectuar un registro en la vivienda y lo acusan de brindar pistas engañosas durante la investigación policial. Los tres niños de entre 2 y 6 años se encuentran bajo custodia del Estado.
Y esto sí que es un trono. Ay, es que tienen que ver el nuevo inodoro inteligente. Te ríes, te gusta.
A ver, es que me encanta, me encanta. Miren eso.
Se limpia solo, no. Sube automáticamente la tapa, tiene iluminación, se eleva o se baja de acuerdo a tu estatura, se conecta con Amazon y Alexa.
Ay, me va a quedar a dormir ahí.
Y hasta cuenta con calefacción.
No.
Eso sí, el único punto en contra es que este nuevo producto, que se llama Numi, bueno, cuesta 2.0... ¿O es que cuesta $10,000?
¿$10,000?
Esta es la versión 2.0.
Ay, $10,000.
No. Así que, bueno, yo creo que con $10,000 mejor seguimos con el tradicional, ¿no?
Yo también.
La tapa, limpiándolo.
Sí, de por sí.
No necesito calefacción.
Si en uno normal... Pues se me entumen las piernas, que me quedo todo el tiempo sentado con Amazon y con Alexa y con todo eso ahí.
Demasiada información.
Demasiada información. Oye, yo digo mucha información. ¿A poco no se les ha entumido a veces las piernas y no, se queda mucho tiempo?
No es bueno sentarte
jugando Candy Crush.
Ay, Dios.
Y desinfecta el teléfono, espero, ¿verdad?
Es que esa historia, bueno, no les voy a platicar. Cuando fui a Ben Flores, platico una historia personal.
Alan Thatcher, de verdad.
No te lo juro que el doctor, cuando me fui a ver un tema que yo tenía, me dijo: no tienes idea del negocio que hago haciendo, curando esas cosas, porque la gente se la pasa jugando Candy Crush en el toilet y por eso salen, pues, las hemorroides.
Wow.
Es que es un tema. Oigan, hay un tema que le pasa. Es un tema que le pasa mucho si no lo dicen.
Bueno, moraleja de la historia: los doctores no recomiendan precisamente pasar tanto tiempo en la taza del baño por eso. Así que bueno, damos una pausa. Hoy en Sin Rollo, seguimos con las reacciones a las entrevistas que ha concedido el príncipe Harry. Te preguntamos a ti, ¿le creíste? Lo discutimos en Sin Rollo.
Miren, ya pasando a cosas más serias, conmovedor la historia de este inmigrante colombiano que se hace viral porque pide ayuda para traer a su familia desde Colombia, la familia de su esposa y la de él también, que padece de cáncer. Hoy mismo estamos con él en vivo.
Y estará también con nosotros Matías Novoa, protagonista de Cabo, que comienza esta noche por Univision.
Se estrena La Máscara con gran éxito en Univision. Más adelante tenemos todo lo que pasó en la gran noche.
Oigan, ¿por qué? ¿Les da risa?
No.
Es un problema que todos, muchos tenemos.
No, seguro muchos se identifican con Ala.
Es la realidad. El Candy Crush.
Familia, gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Usted sabe que su casa, nuestra casa, Univision, siempre está a la vanguardia con su programación y sobre todo ese bloque de telenovelas que usted las ha convertido en número uno y en su favorita. Pues esta noche, hoy se estrena esta nueva superproducción de Televisa Univision, Cabo, protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa, quien, por cierto, le damos la bienvenida porque está en vivo y directo desde la Ciudad de México. Matías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Y te aplaudimos.
Buenos días. Sí, estamos súper contentos de estrenar allá. Para toda la gente latina allá en Estados Unidos, es una gran producción que les va a encantar y... Bueno, llegó el momento, ¿no?
Llegó el momento. Yo quiero que para comenzar les demos un pequeñito adelanto a nuestra gente que está allí. Háblanos de tu personaje en Cabo. ¿Quién eres?
Se llama Alejandro. Es un empresario muy importante, uno de los más importantes de México y siempre ha estado al frente de una gran compañía que tiene. Pero se había olvidado un poco del amor, de... el verdadero amor, y lo encuentra por accidente, literal por accidente.
En legítimo
momento. Y sucede la historia y va a tener que luchar y va a tener que pasar muchísimos obstáculos para poder concretar ese amor con Sofía.
Cuéntame, el elenco que te acompaña, es un gran elenco el que forma parte de esta producción que se estrena esta noche.
Sí, tengo a Rafael, bueno... compartí con Rafael Inclán, con Rebeca Jones, con, bueno, Bárbara Regil, que hace de Sofía, Diego Amozurrutia, Eva Cedeño, o sea, es un gran elenco, de verdad hicimos un gran equipo. Nosotros terminamos hace 2 semanas de grabar, viajamos muchísimo a Los Cabos, van a ver unos paisajes maravillosos. A mí, pues, la primera vez que yo viajaba a Los Cabos y fue impactante. Estuvimos en La Paz, en San Juan, sí, San José de Los Cabos y San Juan de Los Cabos. Espectacular los paisajes, van a ver, eso le da también otra atmósfera a esta producción.
Obvio.
Es impresionante cómo cambia cuando grabas en exterior, cuando grabas en locaciones y no todo en foro. Entonces, tiene una calidad espectacular. Hicimos un gran equipo, todo el elenco y también tras las cámaras, un gran equipo comandado por el güero Castro.
Así es.
Es primera vez que me toca trabajar con él, estoy sumamente contento. Es un gran productor, así que van a poder ver reflejado todo este trabajo día a día, de lunes a viernes, por Univision.
Así es. ¿Por qué nadie se puede perder esta noche el estreno de Cabo, Matías?
Porque es una historia de verdad romántica, poética, sobre todo mi personaje que siempre está en busca de ese amor. Los paisajes maravillosos, un gran elenco, va a haber muchísimo, bueno, la historia de amor está muy linda y van a tener muchísimos obstáculos, van a haber mentiras, traición, muchos cuerpos también, porque todo sucede en la playa y los va a traer muchísimo, tanto a los hombres como a las mujeres. Así que no se la pueden perder esta noche.
Gran historia, además, gran atractivo visual. Lo has nombrado varias veces. La novela fue grabada en Cabo San Lucas, en unas locaciones que ahí estamos viendo durante las promociones espectaculares. Y una de esas locaciones es un hotel donde ustedes le van a dar la oportunidad a uno de nuestros televidentes de participar en un concurso. Cuéntanos de qué se trata el concurso y qué es lo que tienen que hacer, Matías.
Bueno, Cabo San Lucas, también el día yo me equivoqué, ya estoy medio dormido todavía, pero eso no computo bien. Nada, no se puede perder de lunes a viernes capítulos y vamos a regalar un viaje espectacular a Los Cabos para que puedan disfrutarlo. Ahí lo están viendo ustedes. Va a salir un código que lo escanean, y sigan los pasos para que puedan compulsar este gran premio, de verdad. Es un viaje maravilloso, no se lo pueden perder. Concurso.
Ahí está, tienen las instrucciones en pantalla, sintonizar la telenovela a partir de hoy a las 10:09 centro, escanear el código que está en pantalla y por supuesto disfrutar de Cabo todas las noches para más oportunidades de ganar. A ver, Matías, las cámaras de Despierta son tuyas para que invites a nuestra gente a ver el estreno de la telenovela esta noche, una historia de amor y traición. Adelante.
Es una historia de amor maravillosa, como lo dije anteriormente, poética, de verdad, como las que nos hacen falta hoy en día. Ellos dos van a luchar por este amor, casi imposible, pero vamos a ver si vence el amor, que casi siempre así es. Día a día, todos los días vamos a estar ahí con ustedes. Por favor, no se la pierdan, de verdad nos va a encantar.
Ahí está, van a ver el horario en pantalla. Ahí está Cabo a las 10:09 centro por Univision en su gran estreno. Matías Novoa, gracias por despertarte temprano y estar con nosotros. Ya regresamos con más de Despierta América. Bye.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.